Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Todo comenzó el pasado 27 de febrero con una exclusiva de este diario. Fue entonces cuando en The Objective destapamos el caso Globalia Air Europa, que descubría el vínculo de la trama de Koldo García con esas empresas, y empresas que además estaban íntimamente relacionadas con la mujer del presidente del gobierno, con Begoña Gómez, algo que se ha podido demostrar desde entonces en innumerables exclusivas de esta casa y también del Confidencial. Pues bien, ya saben el resto. Tras la apertura de diligencias a Begoña Gómez por un juzgado de Madrid, el presidente del gobierno ha decidido hacer algo inédito. Por carta y a través de la red social Twitter, ahora X, ha puesto al país patas arriba, anunciando que para, que va a reflexionar y que el lunes nos dirá si quiere o no continuar en su cargo, continuar al frente del Ejecutivo. Por supuesto, hay mucho que analizar hoy, primero con el director de este periódico, pero también con algunos de los grandes profesionales que llevan más de un mes trabajando y contando las diversas noticias, pues la verdad que son innumerables. Cerca de 25 relacionadas con este caso, pero es que hay mucho más. Ketty Garat, Fernando Cano, Javier Leal, Fernando Tadeo, Enrique Morales, también Alberto Sierra, Fran Serrato. Algunos de ellos, algunos de nuestros compañeros van a estar hoy aquí con nosotros, pues para intentar explicarles un poco cronológicamente todo este asunto, aunque ustedes están muy pendientes. Pero empezamos ya. Y empezamos, como les decía, dando la palabra y saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto, muy buenas.
¿Qué tal, Rocío?
Pedro Sánchez no deja de sorprendernos.
Sí, la verdad es que es imprevisible y realmente, en fin, siempre tiene guardada una sorpresa en la chistera y en este caso, pues efectivamente nos ha pillado todos desprevenidos y lo que pasa es que es tan imprevisible que ahora mismo no tenemos claro si se va a ir o si se va a quedar, porque ha dicho que va a reflexionar durante unos días y ya veremos qué hace. Si nos tenemos que fiar de su trayectoria y de lo que le conocemos, pues, en fin, yo apostaría más a que se va a quedar, porque no es un hombre que tire la toalla con facilidad, ¿no? Yo creo que es un tipo que se ha caracterizado por ser un luchador, por ser bastante resistente.
Fiel a ese manual de resistencia.
Claro,
pero
y
también
entonces,
se puede agotar.
Yo creo que es muy peleón y que va a dar la batalla hasta el final. Pero bueno, también es cierto que si dice la verdad y lo que dice en esa carta es cierto, pues probablemente se lo esté pensando y probablemente haya que dejar un hueco a la posibilidad de que finalmente dimita. Yo sostengo que no creo que dimita por dos razones. Porque si uno quiere dimitir, dimite, no anuncia que dimite. Es decir, normalmente uno pues se va y punto. Y luego, si de verdad te lo estás pensando, pues hombre, tampoco hace falta montar este espectáculo. Es decir, tú puedes cancelar tu agenda diciendo que te ha entrado una repentina gastroenteritis, cancelas los actos oficiales durante dos o tres días, te retiras a la Moncloa a recuperarte de la gastroenteritis y reflexionas con tu mujer o con quien quieras si tienes que dimitir o no. Pero lo haces, digamos, en la intimidad y lo comunicas a posteriori. O sea, no tienes por qué exponer a todo el mundo a esta tensión y a esta incertidumbre durante unos días. Por tanto, yo creo que si ha montado el espectáculo es porque está buscando otra cosa. Está buscando probablemente una ola de adhesiones inquebrantables, un cierre de filas que al final le refuercen en el cargo y que le permitan afrontar con un poquito más de fuerza los próximos meses. Pero insisto, ahora mismo
hay que esperar. Pero las filas ya estaban cerradas en torno a Pedro Sánchez.
Sí, pero bueno, date cuenta que ahora vienen elecciones catalanas, luego europeas, es decir, que nunca está de más liarse la manta a la cabeza e intentar reforzarse, ¿no? Porque una de las opciones que se barajan es la posibilidad de hacer una moción de confianza en el Parlamento, que supondría pues hacer una nueva votación para que una vez más se visualizase en el Parlamento que cuenta con la mayoría suficiente para seguir en el cargo. Es decir, que yo creo que él ha demostrado que es muy listo y por tanto hay que esperar hasta el final para ver qué es lo que está barajando, qué es lo que está planeando. En cualquier caso, sí que creo que es muy irresponsable lo que ha hecho. Estas cosas no se hacen así, de hecho nunca se habían hecho en democracia, normalmente esto no lo hemos visto en ningún sitio. esto es una cosa un poco extraña. Creo que además el tono de la carta es completamente excesivo. Un presidente del gobierno no puede referirse en esos términos ni a los medios de comunicación ni a, a los políticos de la oposición. No son formas, porque además está insultando abiertamente a una parte de la población. Yo personalmente, como director de este periódico, me siento insultado por mi presidente, porque sigue siendo mi presidente, que en una carta dice que somos ultraderecha. O sea, esto no puede ser. O sea, a mí no me parece que sea lo normal. Y estoy muy triste porque, mira, tú has recordado muy bien antes que esta historia nace de una primera noticia que abrimos el periódico con ella el 27 de febrero, contando la relación entre la trama Koldo y el caso Air Europa Globalia, o sea, diciendo que la trama Koldo también trabajaba para Globalia y para conseguir cosas del gobierno en relación a esta empresa. A partir de ese día empezamos a publicar un montón de cosas. En concreto, sobre Begoña Gómez hemos catalogado 25 informaciones exclusivas de este periódico, más otras que han publicado otros periódicos. Y, curiosamente, en ningún momento de estos dos meses hemos tenido ninguna explicación ni por parte de Pedro Sánchez ni por parte de Begoña Gómez. Y creo que había suficiente material y suficiente información como para dar una explicación. Y no la ha habido. Y lo que me entristece es que la primera reacción que hemos tenido del presidente del gobierno sobre los escándalos que afectan a su mujer ha sido una carta llena de improperios contra los medios de comunicación. O sea, en vez de dar explicaciones, lo que hace es atacarnos. Y yo esto creo que no es normal. No es normal. O sea, siguen faltando explicaciones. Porque, mira, Rocío, yo sostengo que no está claro, o al menos yo no tengo tan claro que aquí haya un delito por parte de la esposa del presidente del gobierno. Pero lo que sí que tengo clarísimo, porque están las evidencias encima de la mesa, es que ha habido unos comportamientos completamente inapropiados. Inapropiados y reprochables. Comportamientos estéticamente muy feos. Muy feos, que exigen una explicación. Y luego habrá que determinar en los tribunales si constituyen delitos de tráfico de influencias o de corrupción. Eso habrá que determinarlo. Pero en cualquier caso, lo que hemos ido publicando en varios medios de comunicación es que los negocios particulares de Begoña Gómez se han estado mezclando con decisiones del gobierno de España. Es que hemos publicado que hasta 11 ministerios han estado involucrados en actividades privadas de Begoña Gómez. Es que hemos contado cómo ella se ha beneficiado de patrocinios de empresas públicas, de ministerios. Hemos contado cómo ella ha terciado a favor de empresarios privados para que consideran contratos por parte de algunos ministerios. Hemos contado cómo ella ha organizado reuniones a la Moncloa con algunos empresarios y su marido. Hemos contado cómo se ha reunido con la cúpula de Globalia varias veces mientras Globalia negociaba su rescate por parte del gobierno. Y, por ejemplo, hemos contado cómo el presidente del gobierno toma la decisión de rescatar Globalia y Air Europa y toma la decisión en los años 2021 de darles 1.100 millones de euros cuando perfectamente sabía que su mujer se estaba beneficiando de un patrocinio de Air Europa. Entonces, hombre, lo mínimo que tenía que haber hecho el presidente es abstenerse de participar en una decisión en la que está involucrada una empresa que le paga a tu mujer. Digo yo. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que exigen explicaciones. Y no me vale el argumento de que de la esposa del presidente no se puede hablar. Claro que se puede hablar. Tenemos la obligación, los medios de comunicación, de señalar aquellas conductas que nos parecen relevantes porque pueden estar constituyendo algún tipo de falta o de delito. Y lamentablemente lo que estamos encontrando es una oleada de ataques y una campaña de acoso y derribo a los medios que estamos haciendo este trabajo. Y me parece muy lamentable. Pero bueno, vamos a seguir porque en realidad hay mucho todavía para tirar del hilo y yo de verdad le deseo lo mejor a Sánchez y a su mujer, pero no me parecen formas ni lo que han hecho ni lo que están haciendo ahora mismo. Pero bueno, en cualquier caso sí que me gustaría mandar una felicitación y felicitar a todo el equipo de The Objective por todo el trabajo realizado. Se han podido cometer algunos errores, yo no voy a esquivar ninguna cuestión. Se han podido cometer algunas inexactitudes, pero en general este periódico ha hecho un trabajo excepcional con 25 grandes exclusivas que afectan a Begoña Gómez. Están todas y cada una detalladas en varias informaciones que tenemos colgadas en el periódico y yo invito a cualquiera que tenga dudas a que las mire y se las lea, porque no han sido desmentidas. O sea, que es muy importante que se sepa que lo que este periódico ha publicado, que acuérdate, Rocío, que hemos publicado fotos de Begoña Gómez, hemos publicado correos, hemos publicado reuniones, hemos publicado, en fin, no se trata de sospechas, hay datos concretos
y testimonios
concretos. Entonces, no estamos inventándonos nada. Aquí no hay, ellos tratan de decir, no, son bulos, tal, no sé qué, la ultraderecha, no, perdone, no.
Precisamente, Álvaro, mi duda es si, bueno, es una de las teorías, ¿no?, que hay por ahí de qué ocurrirá el lunes o si es antes, pero si finalmente Pedro Sánchez no dimite, todo esto es una estrategia, algunos hablan de, puede ser una estrategia de victimización, de polarización desde luego, de populismo, en fin. Pero y también puede ser, porque se lleva hablando desde hace ya mucho y señalando a los medios, ese intento de controlar a los medios, esa justificación, toda esta escenografía de aprobar esa ley, eso que se está hablando de intentar controlar a los medios y atar en corto para que publiquemos lo que ellos quieran.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que sí que existe es una campaña de acoso y derribo por parte del gobierno y de sus aliados mediáticos para desacreditar a los medios medianamente críticos con el gobierno. Esto es evidente. Yo no sé si tienen entre sus planes llevar a cabo algún tipo de actuación para silenciarnos, pero será difícil hacerlo porque, oye, España de momento sigue siendo una democracia occidental, un país de la Unión Europea, y no creo que pueda ser fácil ponerse a cerrar webs o a cerrar medios por mucho que se inventen argumentos que si de bulos o de otras cuestiones. Pero bueno, habrá que ir viéndolo con el paso de los días y lo iremos contando. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a intentar hacer lo que nos corresponde, que es fiscalizar al poder. Y esta misma semana nosotros hemos tenido informaciones, por supuesto, muy críticas con el gobierno y con Pedro Sánchez y con su mujer y con su hermano, pero también ha habido informaciones muy críticas de este periódico con el Partido Popular y muy críticas con Ciudadanos y con gente de Ciudadanos. O sea, creo sinceramente que nadie nos puede acusar de sectarios ni de no ser independientes. Estamos demostrando día tras día que nosotros informamos y allí donde vemos una noticia que nos parece relevante, la publicamos y está chequeada.
Y así seguiremos, Álvaro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues vamos a seguir y saludamos ya a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenas.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Pues estamos, ¿no? ¿Cómo estás tú? Porque claro, la intensidad, lo venimos diciendo todos estos años, la intensidad no para. Lo hablábamos con Álvaro Nieto hace unos minutos. Pedro Sánchez no deja de sorprendernos y claro, no sé si también, tal y como leo en tus informaciones, sigue sorprendiendo a su propio partido. Tú hablas de conmoción en el PSOE por ese amago de Sánchez, estamos fuera de control. Pasados ya las primeras horas iniciales a esa carta de Pedro Sánchez, pasó casi un día, ¿cómo están los ánimos en Ferraz, Ketty?
Pues todavía en estado de shock, ahora mismo ahí continúa la conmoción, la verdad, porque yo creo que solo hay una persona que sepa lo que va a pasar realmente y podríamos considerar, porque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es una buena fuente, que Óscar López, el jefe de gabinete, también lo es, que las personas que trabajan en el Palacio de la Moncloa lo son. No, ahora mismo solo hay una fuente absolutamente fiable, que es la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los demás, todos, incluyendo a su núcleo duro, están especulando sobre cuál va a ser el futuro de esa decisión. Es muy relevante que el presidente del gobierno se haya aislado. se haya bunkerizado en el Palacio de la Moncloa. El Palacio de la Moncloa es un complejo muy grande en el que hay muchos edificios. Conocemos o se suele hablar siempre de Semillas, que es donde se producen las reuniones más relevantes, el edificio donde está Presidencia del Gobierno, y luego está el palacio, la residencia del jefe del Ejecutivo. Lo que nos dicen es que cuando sale precisamente del Congreso de los Diputados en la sesión de control de este miércoles, el presidente
escopetado, además.
Sale escopetado como un Miura, nos dicen las fuentes que hemos consultado, y se encierra en su domicilio, en su residencia oficial, y no participa en la reunión del gabinete de crisis que tiene lugar ese miércoles por la noche, justo después de que anuncie vía Twitter precisamente esa reflexión de 5 días hasta el próximo lunes. Y no participa, estaban allí los primeros espadas, y no participa porque no quiere. Y yo creo que esto es muy relevante, porque ¿por qué no quiere? Bueno, básicamente lo que nos cuentan es que ahora mismo está dolido, está cabreado y está decepcionado también con su núcleo duro, que considera que han salido pues a criticar a los medios de comunicación que hemos informado sobre las cuestiones relativas a su mujer, a Begoña Gómez, pero no han salido a defender públicamente a Begoña Gómez. Yo sí percibo un cambio en el argumentario en las últimas 24 horas, cuando hemos visto ya a personas del peso de María Jesús Montero, la que sería la llamada a sucederle temporalmente como presidenta del gobierno interina hasta la celebración de una nueva investidura, en el caso de que Pedro Sánchez anuncie realmente que se va. Y ese cambio de discurso o ese cambio de guión básicamente pasa por defender que Begoña Gómez es una mujer independiente, una mujer libre, una mujer moderna, una mujer que tiene derecho a trabajar, en contra, decía María Jesús Montero, de lo que quiere la derecha. Y por lo tanto, me parece relevante y me parece que ejemplifica o que explica lo que dicen estas fuentes, ¿no? Esa decepción, esa conmoción que tiene el jefe del Ejecutivo con su equipo, que considera que no, primero, por una parte, que no le han defendido como se debería, y segundo, que empieza a dudar de que alguien en su equipo le haya traicionado, porque la información que se ha ido publicando y que hemos ido publicando, evidentemente, si no te la cuentan topos de el núcleo duro, es muy difícil acceder a ella.
Claro. Llegados a este punto y pasado esa pataleta inicial, algunos ya hablan de que ni siquiera van a pasar esos días, que la decisión podríamos conocerla antes. Es verdad que estamos en el arranque de la campaña en Cataluña y parece que no va a participar Pedro Sánchez, pero este sábado también hay citas importantes relacionadas con las elecciones europeas. ¿Va a tener algún tipo de actividad Pedro Sánchez?
El Comité Federal del Partido Socialista es el máximo órgano entre congresos. Es una reunión muy relevante. De hecho, siempre se inicia después del saludo oficial con el informe de gestión del presidente del Gobierno, o sea, del secretario general del Partido Socialista, obviamente, y no va a acudir. No va a acudir, y esto es un hecho absolutamente inédito, que el secretario general no acuda. No sé si ha habido alguna reunión de un congreso, de un comité federal, en la que no haya asistido el secretario general del Partido Socialista. Y yo creo que esto, insisto, es muy relevante, porque él ha dicho que no quiere acudir, con lo cual todo nos lleva a lo mismo, ¿no? A ese enfado, a esa decepción, a ese cabreo. Es relevante porque además se aprueban, como tú bien dices, las listas para las elecciones europeas. La proclamación definitiva de Teresa Rivera como cabeza de lista a las elecciones del próximo 9 de junio y el resto de los integrantes de esa lista. Yo creo eso, ya digo, me parece muy, muy relevante, y sobre todo es relevante porque además se espera que lo que ocurra este sábado en Ferraz sea un comité de aclamación, de petición colectiva de militantes socialistas de toda España, a los que Ferraz ha convocado, porque se están fletando autobuses para que haya una participación masiva a las puertas de Ferraz, y se espera que sea una aclamación del candidato que se le pida, del secretario general y del presidente del Gobierno, que se le pida que permanezca, que continúe. Y yo creo que esto, desde luego, es muy relevante. Ya digo que nadie sabe cuál es la decisión que va a tomar. Es verdad que yo te podría decir, yo creo que todos estamos quemando el teléfono hasta niveles insospechados.
Al final son especulaciones, es lo que decías, es que lo sabe él y probablemente Begoña.
Es verdad que hay mejores y peores fuentes en esto de las especulaciones, porque pues los que trabajan en la Moncloa escuchan mantienen una conversación, escuchan algo por aquí, algo por allá, que si ven si Pedro Sánchez está contestando los mensajes o no, está recibiendo llamadas o no, a quién ha llamado para hablar con él. Esas informaciones son señales, ¿no? que emite el propio presidente del gobierno y que te pueden llevar a una dirección a otra. Yo tengo que decir que el 90% de las personas a las que he consultado en las últimas horas, el 90% dicen que se va. Dicen que se va, el 90%. Yo desde el primer momento he sostenido que creo que se queda. Y hay poca gente, es verdad que yo creo que fue perfiles a lo mejor cualificados, que consideran que se puede quedar, pero que desde luego van a cambiar muchas cosas porque se ha cruzado un Rubicón muy importante, se ha traspasado una línea y por lo tanto aquí, si se queda, tendrá que ser con un horizonte tanto de convocatoria de elecciones como de remodelación del gobierno, de remodelación del equipo, provocando la caída de determinados perfiles que asuman determinadas responsabilidades y vuelvo otra vez a lo de la sombra de la traición de algún miembro de su equipo. Yo creo que desde luego estamos ante un punto de no retorno en el que van a pasar cosas. ¿Serán las mayores cosas que pueden pasar o se quedará a medio camino? Esa es la pregunta, pero ya digo que si vale para algo, al menos yo, el 80% y pico, 90% de las fuentes consultadas apuntan a que desde luego Pedro Sánchez está en una clave personal, que está aislado en su domicilio, debatiendo con quien tiene que debatir, que es su mujer, que es Begoña Gómez, y que se decanta en estos momentos por abandonar.
Ketty, lo veremos el lunes, no sé si antes, pero desde luego lo que sí que también queda claro es que si se fuese, no se iría sin más, tendría que tener un plan B. Siempre se ha hablado mucho de esa opción de ir a Europa, de irse, ¿se iría sin más? ¿Es que eso encaja con el perfil de Pedro Sánchez?
A mí no me encaja que se vaya con el perfil de Pedro Sánchez. No me encaja también que se vaya con un plan B o sin un plan B ni con un plan B. No me encaja que se vaya. Creo que Pedro Sánchez es una persona, bueno, la resiliencia es su marca de la casa,
manual,
¿no?
Manual de resistencia.
El manual de resistencia.
Pero que también se acaba, es verdad.
O sea, pero es verdad que nadie es infalible y nadie es permanente o perenne. Y yo creo que él pues sabe que tiene un final político, que se llegará en algún momento, lo sorprendente es que sea ahora. Choca con el personaje, desde luego, y choca con su trayectoria. Ahora bien, a mí por lo menos la opción europea, la de que pueda optar a presidir un cargo en Europa, en el futuro Ejecutivo Comunitario, ya sea presidente de la Comisión Europea, el puesto que ostenta ahora mismo Ursula von der Leyen u otro, a mí me lo descartan. Y me lo descartan, me parece que además tiene sentido, porque creo que la Carta Europea no le ha salido bien. Si vemos y echamos una ojeada en los medios de comunicación internacionales, el perfil de su mujer aparece ligado ya de manera irrevocable a la corrupción. La corrupción aparece en todos los titulares de prensa. Yo creo que aunque solo sea una sombra de sospecha a día de hoy y no una confirmación judicial, creo que no le ha salido bien la jugada europea. No creo que eso sea determinante para no optar a ese puesto, pero creo que él no tenía decidido ir a ese puesto tampoco. Creo que su futuro político, por lo menos lo que a mí me dicen, pasa por seguir reforzando su papel de líder de la socialdemocracia mundial a través de la presidencia de la Internacional Socialista, que está más ligada que a los socialdemócratas europeos, a los socialdemócratas o a los socialistas latino e iberoamericanos y africanos que integran precisamente esa organización, la Internacional Socialista, y yo desde luego no le veo como un perfil a futuro en el Ejecutivo Comunitario, Rocío, la verdad que no, la verdad que no.
Ketty, como siempre, muchas gracias.
A ti.
Y ánimo para lo que viene.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, pues saludo ya a dos de mis compañeros que han estado durante este más de mes y medio dando precisamente informaciones exclusivas, lo que hablábamos al principio con Álvaro Nieto sobre este caso, la raíz de todo. Se publicó aquí el 27 de febrero. Saludo a Fernando Cano. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Rocío.
Y a Javier Leal. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rocío?
Vamos por partes, vamos por el inicio, por ese 27 de febrero en el que este diario publicaba que la trama Koldo había hecho negocios para su filial Air Europa en presencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos y en las propias instalaciones del ministerio. Una foto exclusiva en torno a esa mesa que fue la imagen de portada de aquel día. A raíz de desvelar de Objective esta noticia, al día siguiente varios medios de comunicación ya empezaron a establecer ese vínculo entre Globalia y Begoña Gómez. Vínculos entre Gómez y Globalia Air Europa que se fueron destapando durante días y que tuvieron lugar además especialmente, según estas informaciones que íbamos conociendo, mientras el gobierno de España estudiaba si conceder o no un rescate con dinero público a esta compañía española. Vamos en este caso, Cano, contigo. Un rescate que además siempre ha tenido la sospecha, siempre ha estado bajo sospecha, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que el rescate de Air Europa fue el primer rescate concedido por el Fondo de Solvencia de la Empresa Estratégica, se aprobó por el gobierno en plena pandemia, para ayudar a grandes compañías que estuviesen pasando por problemas de liquidez a raíz de la fuerte bajada de su cifra de negocio por la caída de la, en el caso de Air Europa, por la caída de los vuelos y por la cancelación del tráfico aéreo durante varios meses. Es verdad que Globalia, como empresa matriz de Air Europa, fue una de las grandes afectadas por esta situación, pero no fue la única. Sin embargo, fue la primera que fue rescatada con el montante más elevado que posteriormente fuese gestionado por este fondo. Esto se supo muchos meses después porque se cerró el fondo 2 años después, pero y con unas condiciones inusualmente favorables y muy distintas a las que se aprobaron. ¿Qué empezamos a publicar nosotros? Pues básicamente que estas condiciones atípicas y la velocidad con que se aprobó el rescate se produjo en medio de negociaciones y de presiones. En su primer momento desvelamos que era por el ministro Ábalos, que aparecía en las primeras informaciones vinculado a la trama Coldo, y luego pues ya otros periódicos también fueron publicando el nexo con Begoña Gómez. ¿Qué pasa? Pues que se ha demostrado, y por las informaciones que hemos ido publicando nosotros y que ha publicado también otros periódicos, que la relación, que el rescate de Globalia o el rescate de Europa no fue casual y estuvo muy influenciada en primer lugar por Ábalos, en segundo lugar avalada por las ministras de esa época, que era Nadia Calviño, la ministra de Economía, también Teresa Rivera Vera y también María Jesús Montero, cada una de su cartera, y que además estaba siendo gestionado por Víctor Daldama, que él mismo reconoció ante la UDEF que era una de sus labores y uno de sus trabajos era intentar que este rescate saliera adelante, y por la esposa del presidente Begoña Gómez, quien se acreditaron que tuvo al menos 3 reuniones con Javier Hidalgo, que es, en ese momento era el CEO de Air Europa, y hijo del fundador Juan José Hidalgo, y que además luego se demostraron, y luego ya explicaron otros compañeros, una serie de reuniones para mediar a favor de empresas también de Europa. Pero lo que no me preguntas tú, pues sí, el rescate estuvo fuertemente influenciado y muchas reuniones de Begoña Gómez y de José Luis Ábalos y de Víctor Aldama coincidieron temporalmente con mientras estaba gestionando este rescate. Incluso muchas reuniones se produjeron antes de que se conociera que este rescate se iba a aprobar, lo cual desde luego es cuanto menos sospechoso.
Y además es un rescate que cuentas tú que el Ejecutivo ha desestimado resoluciones del Consejo de Transparencia, preguntas parlamentarias, ha habido como un ocultismo extremo, ¿no?, con este caso.
Sí, un rescate que jamás se ha querido dar ningún tipo de información. En este momento tenemos ya la tercera resolución de transparencia diciendo que pidiendo que estos datos se entreguen, a la cual ha recurrido hasta la Audiencia Nacional el gobierno, en este caso la CEPI, que es la encargada de entregar el rescate, con lo cual de manera pública no tenemos ninguna información. La única información que tenemos es un comunicado de prensa del gobierno de España en su concesión del rescate, pero nada más. Luego hemos intentado buscar información también en las cuentas de Globalia, donde está de cierta manera apuntado pero no del todo clarificado, y también en las propias cuentas de la CEPI, donde hay algún detalle pero tampoco se justifica, o sea, se aporta la justificación de rescate ni las condiciones y ni mucho menos las series de reuniones que han desvelado la prensa y entre ellos The Objective respecto de la cantidad de influencias que se movieron para facilitar este rescate, pero que en ningún caso están reconocidas oficialmente por el gobierno.
en concreto de Objecti, destapó como mientras Gómez, como decías, se reunía en diversas citas con esa cúpula de Globalia, el gobierno, como estás contando, llegó a adjudicar hasta 1.100 millones de euros en varias filiales, avales, ayudas, subvenciones, entre 2020 y 2021. Uno de ellos fue, llama también especial la atención, y ahí The Objective ha puesto también el ojo, el grupo que la familia Hidalgo había creado una filial llamada Guacalúa para precisamente estrechar esa vinculación presuntamente con Begoña Gómez, con la pareja de Sánchez. La había creado un año antes, tal y como también desveló este periódico. Tras estas noticias, además, se supo que Begoña Gómez se había reunido en diferentes ocasiones. Lo estaba comentando aquí Fernando Cano justo antes de que se autorizase ese rescate a la aerolínea de concretamente 475 millones en el 20. Y se da la circunstancia, ahora aparece otra persona, que en el lanzamiento de Guacalúa, de esta empresa, recordamos, del grupo de la familia Hidalgo, participó el ideólogo de la cátedra dirigida por la esposa del presidente en la Universidad Complutense. Y aquí vamos contigo, Javier. Hablamos de Juan Carlos Barrabés. Este, además, fue recomendado hasta en dos ocasiones por Begoña Gómez.
Sí, Carlos Barrabés se le considera el gurú, digamos, del máster de Begoña Gómez. Y sí, tuvo una relación con Javier Hidalgo, que, bueno, fue consejero delegado de Globalia hasta 2021. En el que, bueno, le hizo una serie de trabajos, tuvieron unas cuantas reuniones para ayudarle un poco a relanzar la compañía. Él quería que Globalia, pues, pudiese relanzar en tema de startups. Él era un experto en todo el tema de la innovación digital y tuvieron varias reuniones. Entonces, bueno, ahí de alguna forma, pues Barrabés coincidió con Javier Hidalgo y al mismo tiempo, a la par, digamos, también va conociendo a la mujer del presidente, a Begoña Gómez. Y bueno, empieza todo con un evento del propio Barrabés que él monta, y entonces pues se acerca a Begoña Gómez y, bueno, le comenta que ella también quiere hacer un máster y, bueno, le pide ayuda, digamos, a Carlos Barrabés, ¿no? Y así es poco a poco como se va generando una relación donde Barrabés le va a ir suministrando profesores, le va a ir estructurando el máster y le va a ir ayudando a Begoña Gómez en todo lo que le pedía, básicamente.
Pero, Javier, hay que decir que esa intervención de Begoña Gómez para impulsar el proyecto y también los proyectos de Barrabés no se quedó en las recomendaciones de las que hablábamos, recomendaciones para conseguir contratos públicos que hizo la mujer del presidente en dos cartas, según publica El Confidencial. Tú cuentas, también contaste en exclusiva en The Objective, precisamente una reunión de este señor con el presidente del gobierno. ¿Para qué se hizo esa reunión?
Sí, llega un momento en el que, bueno, la relación entre Begoña Gómez y Carlos Barrabés...
Una intimidad muy alta para llegar a esos extremos.
Sí, hablaba mucho por WhatsApp. La relación era constante entre los dos, ¿no? Al final él había ayudado mucho en crear el máster. De hecho, el propio Barrabés daba las charlas inaugurales del propio máster. Y hay un momento en el que, bueno, Barrabés le comenta a Begoña Gómez... era en el momento de los fondos europeos, eran miles y miles de millones de euros, a ver cómo se canalizaban al sector privado. Y él le comentaba que, bueno, una forma de canalizarlo era creando una gran plataforma digital. Y entonces, bueno, esto a Begoña Gómez le parece una idea muy interesante. Y es ella la que da, digamos, el primer paso para montar una reunión en Moncloa, ¿no? Ella quería que esto, pues, lo conociese su marido, Pedro Sánchez, ¿no? Y allí mantiene una reunión donde se habla de fondos europeos, donde está Manuel de la Rocha, que digamos que es el hombre fuerte de los asuntos económicos allí en Moncloa, y donde se le atiende al propio Barrabés, ¿no? Entonces fue una reunión larga donde se habla de fondos europeos, donde se tocó esta plataforma, que finalmente no salió.
Cano, no sé si querías apuntar algo, te veía que
Bueno, no, yo creo que de lo poco que llevamos hablando y de lo que se ha publicado en los últimos meses respecto de Begoña Gómez, y justo en momentos de que ahora hay una suerte de defensa numantina de ciertos medios de comunicación y de ciertos sectores a favor de la transparencia y el buen hacer de la mujer del presidente de gobierno y del propio presidente, yo simplemente señalar una cosa que ha señalado este periódico y que han señalado muchos periódicos, y lo que estamos comentando ahora es simplemente que está absolutamente demostrado con cartas, con testimonios en primera persona y con pruebas totalmente reales de que la mujer del presidente sostenía diversas reuniones, se han acreditado al menos 3 o 4, incluso 6 reuniones con diversas personas, en la cual ella, esta gente le presentaba negocios a la mujer del presidente. ¿Es esto ilícito? Pues eso, como decía nuestro director Álvaro Nieto, pues lo tendrá que demostrar un juez. Pero es una realidad, o sea, es una realidad palmaria y demostrada por diversos medios que la mujer del presidente sostenía reuniones con empresarios que le presentaban proyectos. Entonces, claro, si tú eres la mujer del presidente, evidentemente no van a ti a presentarte esos proyectos porque tú eres una gran profesional, que seguro que lo es, no lo pongo en duda. Pero claro, es evidente que tú vas a reunirte con el juez del presidente para intentar buscar algún tipo de mediación para conseguir algo, ya sea una cátedra, ya sea un negocio, ya sea una empresa sin fines de lucro, pero quieres conseguir algo. Entonces, claro, eso no es cuanto menos señalable, reseñable y publicable, desde luego. O sea, si hacemos la vista atrás con las mujeres de los presidentes que hemos tenido en democracia, pues yo no recuerdo ninguna que haya sostenido reuniones o que se haya demostrado que haya sostenido reuniones con empresarios para que esto le presentase proyectos. Entonces, claro, es desde luego una actuación peculiar que mínimamente merece ser contada. Luego ya veremos si es denunciable, si es punible, si es si incurre en algún tipo de ilegalidad. Pero la realidad es una, y es que me sorprende que eso no se ponga sobre la mesa con toda la gente que en redes sociales o en medios de la competencia rompen lanzas a favor de que nos metamos en la vida privada del presidente. A ver, no nos estamos metiendo con el presidente, estamos poniendo sobre la mesa simplemente un hecho concreto y está demostrado. La mujer del presidente se reúne con diversos empresarios para que esto le presenten proyectos. Eso es, desde luego, noticiable, y creo que a nivel de todo el mundo. Me parece que no hay ninguna mujer de un presidente en el mundo actualmente que tenga algún tipo de noticia sobre eso. Entonces, claro, desde luego es noticiable.
Y ya no que le presenten proyectos, es que se reúne con empresas que han sido rescatadas con dinero público. Hombre, si aquí nadie dice, decía María Jesús Montero, criticaba, ¿no? Es que parece que es una profesional independiente, parece que la mujer del presidente no puede trabajar, como tú dices. Es que nadie está cuestionando su profesionalidad, que seguramente la tiene. Lo que estamos cuestionando es, o por lo menos poniendo de manifiesto para que la gente lo sepa, que esta mujer ha tenido muchas reuniones casualmente con empresas que algunas de ellas han acabado recibiendo dinero público, y eso pues tendrá que determinar, como dices y como ha comentado Álvaro, un juez, si es legal o no, pero estético no parece muy estético.
Y sobre todo porque en ningún momento se ha explicado nada, lo decía el editorial de esta semana también.
Ni se ha dejado preguntar
de Álvaro Nieto, claro, es que al final si es que, no sé si tendrá que decirlo ella al presidente o quién, pero claro, es que en cualquier requerimiento que se está haciendo a un ministro, a un presidente, o cualquier pregunta parlamentaria que ha hecho el PP o algún grupo de la oposición en el Congreso, es que no se les contesta nada. O sea, se parte de la base de que todo es mentira, cuando no es que no sea mentira, es que todo es verdad lo que estamos publicando, porque al final no estamos hablando de que nos inventemos cosas, sino que estamos contando cosas que están pasando y que no estamos en ningún caso atribuyendo delitos, sino que estamos dando información para que, primero, la opinión pública lo tenga claro, y segundo, si es que eso requiere algún tipo de investigación, pues es que se haga. Pero claro, no estamos, primero, atribuyendo delitos, y en segundo lugar, necesitamos explicaciones. Llevamos 2 meses pidiendo explicaciones, que ahora mismo nadie ha dado ninguna explicación. Solo hay una carta del presidente victimizándose, diciendo que se ataca de manera gratuita a su mujer, pero en ningún caso ha dado ninguna explicación. Entonces eso me parece gravísimo.
Estamos reflexionando, Cano. Otra de las informaciones que precisamente tú has dado estos días, hablamos, como les decimos, desde ese 27 de febrero que publicamos esa relación y que arranca un poco toda esta situación que estamos viviendo. El gobierno, volvemos a ese rescate de Europa, además de llevar 3 años ocultando el rescate, el detalle, no contesta sobre el detalle de ese rescate. Has contado también que ese rescate en el que me dio la presunta trama corrupta de lo de las mascarillas, pues había 3 ministerios, 3 ministras implicadas o relacionadas de alguna manera en su aprobación, pero es que el gobierno rescató a Europa con una empresa, como tú cuentas, que no cumplía además los requisitos.
Sí, bueno, es una de las tantas cosas sorprendentes de este rescate, en que realmente estamos hablando de una sociedad que fue creada para la fusión con Iberia, que en este momento está en Bruselas investigándose y buscando su aprobación. Pero claro, es una sociedad instrumental que no era ni la sociedad que tenía todos los activos ni la sociedad que tenía todo el empleo. Entonces, realmente era una sociedad que no tenía problemas económicos. Era una sociedad que ha creado tú para hacer un negocio y que luego has utilizado para a través de ella desviar, llevar los recursos hacia las sociedades que estaban rescatadas. Eso, en el papel que manda la Comisión Europea para aprobar estos rescates, no venía, pero sin embargo fue aprobado. Con lo cual, es una de las cosas que también nos gustaría que nos aclararan en los requerimientos que se han hecho para obtener información de este rescate, pero que no se ha dado ninguna respuesta.
Cano, Leal, compañeros, muchas gracias y bueno, enhorabuena por el trabajo que venís realizando siempre, pero fundamentalmente desde ese 27 de febrero, pues con todas estas noticias que, como bien está diciendo Cano, no se trata de señalar ninguna ilegalidad, pero sí de contar, que juzgue un juez, que es el que tiene que juzgar, pero contar lo que ha ido sucediendo y esas relaciones empresariales y profesionales de la mujer del presidente con diversas empresas. Gracias, compañeros.
Gracias, Rocío.
Gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, pues vamos a seguir en este episodio, han visto, monográfico, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. Es que no podíamos hacer otra cosa, obviamente. Vamos a seguir con esas relaciones empresariales de la mujer del presidente, de Begoña Gómez, y las noticias que en este medio hemos ido publicando, insistimos, desde el pasado 27 de febrero, con esa publicación que relacionaba la trama de Koldo, la presunta trama de Koldo corrupta, con Globalia, Air Europa, y esas relaciones que después se empezaron a conocer también que tenían con la mujer del presidente, con Begoña Gómez. Ya hemos hablado precisamente de ese rescate de Barrabés, pero es que hay más. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros, en este caso a Enrique Morales. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y a Fernando Tadeo. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, muy buenas.
Pues vosotros habéis publicado también muchas noticias sobre este asunto. Vamos a la primera. Empezamos por una de ellas. Al menos 11 ministerios se han involucrado en las actividades privadas de Begoña Gómez. ¿Quién empieza?
Bueno, pues si quieres empiezo yo. Sí, en la noticia lo que veníamos a contar es que, bueno, que hasta 11 ministerios, es decir, la mitad de los que hay en el gobierno de Pedro Sánchez, se habían involucrado en las actividades de su mujer, es decir,
las actividades privadas.
Las actividades privadas, efectivamente, que son participación en foros, en todo el tema, ¿no?, de Globalia y su rescate a través del Ministerio de Transportes. Y otra serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues en la creación de una empresa que creó Begoña Gómez en el año pasado, que luego yo creo que vamos a hablar de este tema. Bueno, pues eso. 11 se habían involucrado de alguna manera, la mayor parte de ellos era a través de patrocinios, ¿no? Es decir, con entrega de financiación. Al final, eso es de dinero público que ha ido a parar a las actividades de la mujer del presidente.
Según toda la información recabada por The Objective que publicáis en ese artículo, industria, agricultura, economía, transición ecológica, transportes, derechos sociales, ciencia, sanidad, educación, igualdad y exteriores, todas ellas, como dices, han apoyado distintos proyectos y foros liderados o en los que ha participado de alguna manera Begoña Gómez. Enrique, claro, aquí, pues bueno, decimos que es eso. Es que nosotros intentamos manifestar qué es lo que ha venido ocurriendo en la actividad empresarial de la mujer del presidente, que no parece, o por lo menos no ha sido habitual en otras mujeres de presidentes del gobierno español.
Efectivamente, vamos a ver, al menos sorprende que la hiperactividad de Begoña Gómez, es decir, ella ha participado en innumerables foros, en proyectos innovadores, sostenibilidad, siempre colaborando con empresas privadas y con empresas públicas. Esa es la parte que más preocupa, ¿no? Es decir, los respaldos han venido de empresas privadas libres para hacer lo que quieran, mientras lo que comentaba Tadeo, han sido prácticamente todos los ministerios, pero no solo los socialistas, ¿no? Llama la atención, ¿no?, derechos sociales que se han involucrado. Claro, es tan amplio el abanico de actividades de Begoña Gómez que es posible de esta colaboración.
Es que van desde foros para el impulso rural hasta temas de, pues eso, de transformación social empresarial, que es
educación, sostenibilidad, que es medio ambiente.
Bueno, que es el mundo en el que ya se mueve, ¿no? A través de la cátedra.
Decía la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, decía que es que se está criticando la actividad profesional de una gran profesional como es Begoña Gómez, una mujer independiente. Aquí no estamos criticando, estamos poniendo de manifiesto precisamente esa actividad tan activa, ¿no? Valga la redundancia, de Begoña Gómez.
Pero financiada con recursos públicos. Es que ahí es, claro, donde está el matiz de todo, es que ha habido dinero público que ha ido o se ha transferido para cosas en las que ella ha participado. Entonces, yo creo que este es el punto clave.
Es el sentido de la cuestión, evidentemente.
Porque ella,
es
evidentemente, puede tener su actividad privada como cualquier otro ciudadano, creo.
Faltaría más. Lo que pasa que, claro, lo que estamos poniendo de manifiesto es que hasta 11 ministerios han estado relacionados con esa actividad privada que, bueno, como vosotros contáis, la mujer de Sánchez se presenta como experta en el tercer sector. Aquí, claro, caben muchas cosas. Y en áreas de sostenibilidad. Y ahí entramos
economía social.
En esa empresa, ¿no? Que bueno, que también en The Objective Públicas en exclusiva, que crea precisamente sobre este asunto.
Sí, después de todas estas participaciones en foros a lo largo de los últimos años, ¿no? Y a través también un poco desde, ¿no?, la posición que tiene como directora, ¿no?, de una cátedra en sostenibilidad y en economía social en la Complutense, en noviembre del año pasado, de 2023, días después de que su marido fuera reelegido, fuera revalidado en el cargo de presidente del gobierno, ella registró una empresa privada con el mismo nombre que la cátedra, precisamente. Es decir, y además, en esta empresa, que era en el objeto social de la empresa, es de asesoramiento en sostenibilidad, principalmente, ¿no? En esta empresa, además, colabora la universidad. Es decir, que ahí es donde entra la parte pública de todos los negocios, por lo que estamos viendo, de todas las actividades de Begoña Gómez.
Además, explicas tú precisamente en ese artículo que consiguió poner en marcha esta empresa después de que el Ministerio de Industria autorizase la marca, a pesar de que 7 meses antes se lo había denegado.
Sí, la marca de no era concretamente de esta empresa, sino de una herramienta para esta empresa, es decir, para un servicio de esta empresa. Industria, meses antes, ella presentó la solicitud de la marca, Industria se lo denegó. Al parecer, bueno, las marcas se pueden denegar por muchos motivos, porque coincide con el logo de otra empresa, por los colores, el caso es que se la denegó y 6 meses después se la aceptó. Lo que pasa es que todo el proyecto de esta empresa se vio retrasado, yo creo, por el anuncio de elecciones anticipadas de Pedro Sánchez, porque justo coinciden los tiempos. Y entonces toda la maquinaria se tuvo que aplazar hasta finales de año.
Hablabas, Tadeo, del Ministerio de Industria, y ahora voy precisamente contigo, Enrique, porque también tú has contado en varias informaciones ese papel de Industria por orden de Moncloa en esas actividades relacionadas o con empresas relacionadas con Begoña.
Efectivamente. Durante el tiempo que desarrolla su actividad, llegan fondos europeos, curiosamente muchas de las actividades están muy vinculadas a los fondos europeos, medio ambiente, transformación digital, educación, y sorprende al menos que empresas que nunca habían recibido subvenciones y que nunca habían tenido partidas importantes, de repente empiecen a recibirlas. Sorprende mucho. Para mí es una de las cosas que más me sorprende. Las dos cartas de recomendación a dos empresas privadas para que al final ganen un concurso. Son dos empresas privadas que son importantes, son interesantes y tal, pero al final son dos empresas pequeña una y mediana otra, y compiten con grandes empresas, Adecco, y consiguen un contrato que al final para las dos que se presentaron a través de una UTE supone 7,7 millones de euros. Y luego nos vamos a las subvenciones. mirando las subvenciones.
Y aquí, perdona, sí. Enrique, hablamos de otra persona que también está en varios asuntos dentro del señor Barrabés, que hablábamos antes con Leal, que es precisamente, ¿no?,
el promotor, de...
promotor del máster y el dueño de estas dos empresas.
En una de ellas está efectivamente Barrabés, y con la otra conforman una UTE que sale triunfadora de un contrato muy interesante. Y luego, pues eso, si nos vamos a las subvenciones, algo parecido. Una de las empresas de Bailey consigue un contrato, o sea, una ayuda directa de 10 millones de euros, una partida importante. Y viene el Ministerio de Industria. En ese momento ya estaba Héctor Gómez en el Ministerio.
Bueno, Barrabés, que además de ser el ideólogo, ¿no?, del máster y de la cátedra, participó también en un proyecto anterior de Begoña Gómez, es decir, en una empresa creada por Globalia, por Europa.
Hablas de Guacalúa, sí, hemos estado hablando anteriormente precisamente de Guacalúa y de toda esa relación, luego la reunión, ¿no?, que favorece precisamente esa relación entre Begoña Gómez y este señor, para que este señor pueda reunirse con el mismísimo presidente del gobierno para presentarle su proyecto o su plataforma o su idea sobre cómo gestionar los fondos europeos. O sea, hablamos de unas relaciones que continuamente se están interrelacionando con la actividad del presidente del gobierno y con los ministerios, y al final es así, eso está demostrado y no está desmentido, y está demostrado por diferentes reuniones, diferentes fuentes, diferentes publicaciones. Hablamos también, Tadeo, de Correos. ¿Qué papel tiene Correos también con Begoña Gómez?
Bueno, Correos ha tenido varios papeles, pero uno de los más importantes es que es una de las primeras empresas que decide participar en el máster, es decir, contratar el máster que se crea en el año 2020 y que dirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Es decir, Correos adjudicó, días después de que se iniciara este máster, adjudicó un contrato de 7.000 euros, no es mucho la partida, pero bueno, está ahí. Es una empresa pública que además estaba dirigida en su momento por uno de los que se considera muy amigo personal de Pedro Sánchez, que es Juan Manuel Serrano, que fue su exjefe de gabinete en el PSOE. Entonces, bueno, yo creo que ahí otra vez la participación pública aparece una vez más en los negocios, las actividades, llamámoslo como queramos, de la mujer del presidente.
A todas estas polémicas que hemos ido contando en este periódico, que pueden, les recuerdo, encontrar recolgadas en nuestro periódico, en theobjective.com, esas 25 noticias, esas 25 exclusivas que hemos ido publicando relacionadas precisamente con este caso, a todo lo que vienen contando nuestros compañeros, a todas estas polémicas se añade una más. Destaca la reunión que mantuvo en 2019 el secretario general de la Agencia de Turismo de la ONU con Begoña Gómez en su despacho en la sede de la Organización Mundial del Turismo. Pues hombre, la verdad que sorprende esa facilidad para reunirse con el mismísimo jefe de la Organización Mundial del Turismo. Pero bueno, es que, claro, el turismo también es una de las patas que toca esta polifacética mujer, porque oye, la verdad que toca muchos, muchos palos, y que precisamente fue en Fitur donde tú cuentas, Enrique, que se produjo un encuentro de varias personas de las que llevamos tiempo hablando estos dos meses.
Sí, la Rosela, curiosísimo, pocos meses o un par de meses antes de que se produjese el estado de alarma y por la pandemia, se celebró un Fitur que congregó a personajes muy dispares, pero que se fueron cruzando, como si fuese una película, ¿no? Entonces, allí estuvo Begoña Gómez con Guacalúa en el stand de Globalia, de Europa. Allí también estuvo el ministro Ábalos, que se reunió, y se hizo fotos con y Javier Hidalgo, y también con Víctor Daldama, uno del empresario que forma parte de la trama Coldo, que está investigado por la policía y que fue detenido y luego liberado. También sorprende que Ábalos se fotografió con un empresario venezolano Bueno, que vive en México, pero le llaman venezolano porque nació en Venezuela realmente, y que es el empresario que fomentó Pronalab. Pronalab es una empresa que en República Dominicana pues lo que hizo es recibir dinero de la trama Coldo. Entonces, ese dinero, pues bueno, no sabemos en dónde está, ¿no? Pero este empresario, que además tiene una fama un poco, bueno, ha sido detenido, le intentaron matar, es una historia complicada. Entonces, pues bueno, ha conseguido, y las tiene colgadas en su perfil de Instagram, tres fotos con el ministro Ábalos.
En fin, una trama de relaciones, de personas interrelacionadas unas con otras que hemos intentado contar y que os felicito por el trabajo de todo esto, de estas semanas, que hemos intentado contar pues esas relaciones, poner de manifiesto esas relaciones de la mujer del presidente con la empresa privada, también con ministerios, también con el sector público, y que volvemos a reiterar, nosotros en ningún momento hemos imputado un delito a nadie, eso lo tiene que hacer un juez que determinará o no, simplemente hablamos de esas relaciones que están, que no se han desmentido, que también otros medios han publicado, que hay fotografías, que hay documentos, que hay todo tipo de fuentes que cercioran esas reuniones y que verifican vuestras informaciones, así que yo solo me queda daros la enhorabuena y a seguir trabajando, compañeros.
Pues muchas gracias, Rocío.
A eso, a seguir.
A seguir, gracias. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos una semana más, escuchar este monográfico sobre todo lo que está sucediendo en este país. Veremos esa reflexión, veremos el próximo lunes, la semana que viene les contaremos qué ha ocurrido. Bueno, evidentemente nos enteraremos mucho antes, como les decimos, ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web, en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en las diferentes plataformas de podcast. Un abrazo.